Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com.
7:08, ya viene el padre Alberto Linero, ya viene la información deportiva. Antes hablamos de energía, hablamos de monómeros, hablamos de la reunión de ministros de la Comunidad de América Latina y el Caribe, ministros de energía que están en este momento en Bogotá. Señor ministro de Energía de Colombia, Edwin Palma, buenos días.
Muy buenos días, un saludo muy especial a usted, a toda la mesa de trabajo y a la audiencia.
Ministro, ¿cómo va la reunión de ministros de la CELAC?
Ayer fue un día intenso, productivo, muy interesante, distintos gobiernos de distintas vertientes políticas e ideológicas nos pusimos de acuerdo en un tema fundamental, en la transición energética, en la interconexión de nuestros países, en la financiación de ese programa de transición energética y en que la energía está por encima de cualquier diferencia política e ideológica porque es un movilizador social que le permite a los pueblos, a las comunidades desarrollarse, progresar, avanzar y obviamente mejorar sus condiciones y su calidad de vida.
En ese contexto, ministro, Colombia, ¿cómo va a tener esa colaboración con países de la región en materia de transición energética? Colombia tiene una oportunidad gigante, pero ha tenido dificultades, ha tenido trabas en materia de licenciamiento, en materia de consultas previas. En La Guajira hay un potencial enorme, pero en otras partes del país también. ¿Hay alguna especie de colaboración en vista o en camino con otros países?
No, nosotros, de cara hacia nuestro país, hay muchos proyectos, incluso hay grandes apuestas. Solo la Unión Europea. No hablo mal de Estados Unidos, ni de otros países, ni de China, que tiene una fuerte presencia aquí también. Solo la Unión Europea tiene apuestas de cifras, ojo esta cifra que es muy importante, más de 50 billones de euros en apuestas alrededor de energía solar, eólica e hidrógeno, que necesitamos traerlo. ¿Qué demandan ellos y qué demandan todos los inversionistas públicos o privados? Un marco, un clima jurídico, regulatorio, ambiental y social, que es el que estamos creando con esto que hemos denominado estrategia 6 gigavatios, estrategia 6GW Plus, que es una conversación interinstitucional para remover obstáculos. Incluso ayer se publicaron ya dos borradores de decreto en materia de licenciamiento ambiental. Estamos haciendo fuerte presencia social con las comunidades, conversando con ellos y teniendo una conversación permanente con el sector privado y público, porque ahí está Ecopetrol, ISA, el Grupo Energía Bogotá, EPM, para poder incorporar lo más rápido y de forma segura y estable más energía limpia al sistema energético colombiano.
Me hablaron recientemente de una inversión muy grande que hizo Celsia en la costa Caribe. No sé si ya está inaugurado, pero es un parque eólico gigantesco.
Estamos avanzando bastante. Celsia es uno de los actores de estas conversaciones que tenemos, pero tenemos también apuestas en solares, en hidrógeno, en geotermia. Hace poco autorizamos para que Ecopetrol adelantara la exploración aquí en el sur del país, donde tenemos un gran potencial. Es decir, ahí creo que ha habido un consenso entre todos los actores de que necesitamos diversificar la matriz y meterle más energía limpia al sistema. Mire, de forma estable.
Este es el proyecto Carreto de Celsia en Juan de Acosta, que es gigantesco. Usted pasa por ahí y ve los molinos, usted ve realmente un parque eólico importante. No sé si ya está en funcionamiento.
Está en pruebas, lo estamos monitoreando, y pero como ese, insisto, esperamos poder desatar más proyectos y hemos celebrado esta participación de Celsia, lo hemos acompañado y esperamos, insisto, remover obstáculos. Ha sido una instrucción en público incluso del señor presidente para que más energía limpia pueda ingresar al sistema.
Ministro, le cambio el tema y le hablo de monómeros. Por supuesto, usted, la noticia más importante para Colombia que ha salido hasta ahora de este encuentro de coyuntura, quiero decir, es la intención de Colombia de firmar un acuerdo de confidencialidad para intentar la compra de monómeros, que es una de las principales empresas que surte de fertilizantes al país. Eso tiene un antecedente, un viaje suyo hace algunos días a Venezuela. Estuvo en Caracas, estuvo reunido con el gobierno venezolano. Hubo críticas por ese viaje. ¿Qué implicaciones tuvo su encuentro con los altos funcionarios del gobierno del régimen de Nicolás Maduro en torno a esto?
Yo creo que lo primero que hay que decir es que Monómeros es una empresa colombiana, es decir, está en Barranquilla, de propiedad de Venezuela, es decir, de Perquivén, que es una filial de PDVSA. Lo segundo que hay que decir es que Monómeros es una empresa importante para la soberanía y seguridad alimentaria del país. Lo tercero es que esa empresa hoy genera ingresos, genera utilidades, a pesar de que tiene todo en contra, incluyendo la estigmatización por ser una empresa propiedad de Venezuela. Y que estuvo recientemente, el capital privado estuvo interesado en comprarla. También hay que decir y recordar que Ecopetrol fue también accionista de esta compañía antes del año 2005, cuando el gobierno de ese entonces decidió vender toda la participación a Venezuela, cuando estaban muy bien Uribe y Chávez en ese entonces.
Es que la empresa se llamaba Monómeros Colombo Venezolanos, ¿no?
Exactamente.
Al final, eso tenía un apellido.
Entonces, quiero que destacar la importancia de esa empresa para el país, para el agro, para los alimentos, para los campesinos. Ha habido una manifestación pública también del presidente, pues esto está sobre la mesa, de querer adquirirla, y ha habido una manifestación pública que se materializó con mi visita a Caracas del gobierno de querer vendérsela prioritariamente al gobierno colombiano a través de una transacción pública, porque además hay otras ofertas, es decir, ya vimos que en el pasado reciente Nitrofer intentó comprarla, hay ofertas, ellos mismos lo han señalado, del gobierno catarí, hay ofertas del sector privado, y pero quieren darle prioridad a que se haga una transacción pública. Entonces,
¿cuánto vale Monómeros hoy?
Ese es el primer punto, pero esa hoy incluso, esta creo que es la noticia de hoy, a mediodía ya viene viajando el presidente de Pequiven, vamos a firmar entre él y nosotros un memorando, un acuerdo.
O sea, hoy se firma el acuerdo de confidencialidad.
Para cruzar los datos y trazar una metodología que nos permita que la valoración que ellos tengan sea similar a la valoración de nosotros para que no tengamos diferencia en el precio. Tenido el precio, acordado el precio, pues empezamos a ver cuál es el vehículo. El presidente dice...
¿Esa valoración la va a hacer, perdóneme, ministro, una banca de inversión?
Nosotros la queremos hacer y es el primer vehículo hacerla a través del Grupo Bicentenario, a través de una banca de inversión. Ellos tendrán también su valoración. Nosotros, pues la idea es que se acerque el precio y mirar luego el vehículo de cuál serían las formas para poderlo adquirir. Presentarle las opciones al presidente, que como todos también saben, el presidente ha querido que lo haga Ecopetrol. Ecopetrol no ha dicho que no. Tenemos un problema que también es público, que es el licenciamiento FAT. Pero bueno, todas las opciones serán conocidas, claro, por el presidente, y el presidente tendrá la última palabra.
Justo eso, ministro. Usted oficializa la intención del gobierno colombiano de comprar Monómeros. Es cierto, como acaba de explicar, que Monómeros hoy es de Venezuela y hay uno o dos bloqueos del gobierno de Estados Unidos a las negociaciones con el régimen de Maduro. ¿Cómo va a hacer Colombia la compra de Monómeros si existe esta prohibición del gobierno de Estados Unidos?
Yo creo que es importante también destacar que en Venezuela todo el mundo hace negocios. Es decir, hasta los gringos están haciendo negocios allá. Los italianos, los españoles. Es decir, el sector privado del mundo hace negocios en Venezuela. Y es increíble que nosotros no podamos tener relación con un país que tiene 2.000 kilómetros de frontera y más de 2 millones de colombianos y venezolanos cruzando.
Pero las sanciones están para todos los que hagan negocios en Venezuela.
No necesariamente, porque precisamente es licencia precisamente Estados Unidos quien hace y quien no hace negocio. Voy a poner dos ejemplos. En gas, producción de petróleo, producción de gas en Venezuela la hacen dos empresas privadas, Sucre Energy y Repsol, que es española. Tienen autorización de Estados Unidos para explorar y explotar gas, solo por poner un ejemplo. Chevron tenía licenciamiento, están revisando. Ahora, quiero también informar, por ejemplo, creo que el país lo mencionó en estos días, ya el gobierno de Estados Unidos está analizando la posibilidad o no de extender la licencia que tenía y que se venció el 30 de junio para Monómeros. Ojalá Ecopetrol también se comprometió a tramitar una licencia, así sea para hacer la transacción. Pero dependerá del gobierno de Estados Unidos y ahí queremos hacer un esfuerzo diplomático. Ya nuestro embajador en Estados Unidos está haciendo lo correspondiente para que ojalá el gobierno de Estados Unidos entienda la importancia que tiene Monómeros para el campo, para, ministro, los alimentos del pueblo colombiano.
Le entiendo que quien compraría Monómeros es Ecopetrol.
Ya lo había mencionado, es decir, que esa es la intención inicial del presidente. El presidente Ecopetrol incluso ha señalado que no lo descarta. Tenemos esta limitación, pero mi obligación también, porque es un poco la tarea que me puso el señor presidente, es analizar los escenarios y darle las opciones para que al final él tome la determinación política.
Fíjese que hablando con el doctor Ricardo Roa hace unos meses, cuando estaba sobre la mesa la posibilidad de importar gas desde Venezuela, él hablaba de la posibilidad de hacerlo a través de un tercero, es decir, que no fuese un negocio directamente hecho entre Ecopetrol y el gobierno venezolano, sino que se hiciera a través de otra empresa, es decir, que el gas venezolano fuera vendido a una empresa privada y esa empresa a su vez se lo vendiera a Ecopetrol. ¿Esa figura sería una de las opciones para comprar monómeros?
Estamos estudiando todas las opciones, incluso poniendo este tema del el ejemplo que estás poniendo de gas, esa es una opción. Ojalá pudiéramos tener molécula barata, bien barata, aquí en la frontera de Venezuela queman todo el gas que nosotros necesitamos todos los días. Entonces, estamos analizando los vehículos, hay equipos jurídicos, hay equipos de ambos países, el equipo de Pequiven, los equipos nuestros analizando los vehículos, y vuelvo y señalo. Al final le daremos las dos, tres opciones al presidente y él tomará la determinación.
Si Estados Unidos dice que no, ¿la venta se frustra?
Habrá otro vehículo, creo yo, porque puede ser, es decir, por ejemplo, hay empresas públicas que no son mayoritariamente estatales que también han hecho ofertas. Lo importante de esta transacción es que han aparecido inversionistas mixtos, privados, diciendo nosotros la compramos. Entonces, ¿qué ha querido el gobierno venezolano? Es decir, queremos darle prioridad a una transacción pública.
Necesito pedirle un favor en público. Por favor, póngase los audífonos, que le van a hacer preguntas Víctor Grosso y Paola Ochoa. Víctor, lo escucha el ministro.
Ministro, buenos días, un gusto saludarlo. Víctor, ¿cómo es la situación? Gracias. ¿Cómo es la situación financiera de Monómeros? Porque recientes reportes indican que no es la mejor. De hecho, la propia Superintendencia de Sociedades, en su balance de las 1000 empresas más grandes, muestra en los últimos años, pues, que de hecho ha registrado pérdidas. ¿Todo eso lo están teniendo en cuenta ustedes? ¿No comprar de pronto una empresa que esté muy grave financieramente y a la que haya que hacerle muchas inversiones?
Claro que toca tenerlo en cuenta precisamente en esta valoración que debe hacerse de la compañía. Ahora, esta empresa ha tenido todo en contra, limitaciones financieras, falta de licenciamiento FAT, incluso ahorita, también tengo que, porque también ya es público, a partir de que se venció la licencia el pasado 30 de junio, Ecopetrol dejó de venderle azufre, incluso el Banco Agrario le ha roto sus relaciones comerciales. Por el tema de licenciamiento FAD, es decir, ha tenido todo en contra y sin embargo sigue de pie, tiene 800 trabajadores directos, más de 1000 trabajadores tercerizados, es la primera empresa industrial de Barranquilla, es una empresa muy importante para el campo y para el agro colombiano, para la soberanía alimentaria, para los campesinos, para los alimentos. Si le ponemos todos los vientos a favor, seguramente podría ser una empresa que tenga mucha oportunidad, y es lo que será, es decir, los números no mienten y será parte del análisis que tendrá que hacer la banca.
Pero mire, yo le pregunto por la planta de monómeros en el centro de Barranquilla. Entre otras cosas, es altamente posible que si el gobierno colombiano vía Ecopetrol, el Estado colombiano vía Ecopetrol compra monómeros, tenga que asumir el costo de mover esa planta de donde está, porque usted conoce muy bien y está ubicada en un sitio que es difícil por la contaminación para la gente que vive cerca o que trabaja cerca. Lo que se sabe del estado de la planta de monómeros en Barranquilla es que no es el mejor, que está en un estado precario. ¿Ustedes ya hicieron la valoración del negocio, de lo que van a comprar?
Por eso, ahí hay varias versiones, y por eso lo que hemos acordado con Pequiven es hacer una metodología de valoración que no nos distancie, porque aquí ha habido versiones de que vale 70 millones de dólares, otras que valen 350, incluso señalan que Nitrofer había hecho una oferta de 350 millones de dólares, pero pues obviamente el primer punto de partida para hacer cualquier negocio, este o cualquier negocio entre empresas o cualquier negocio incluso en la casa, es determinar el precio de la cosa, en este caso el precio del negocio, y creo que pues es un ejercicio que arranca a partir de hoy con la firma de intercambio.
Pero a ver, ministro, hagámoslo sencillo para que todos nos pongamos de acuerdo y lo tengamos claro. Colombia quiere comprar un vehículo antiguo y clásico, digámoslo así. Es un vehículo muy importante.
68, más o menos.
Es un vehículo de colección. ¿Colombia sabe el estado del motor de ese vehículo, que es monómeros? Es decir, claro, es un buque muy fuerte, es muy importante, pero hoy ya Colombia sabe cómo está el motor de ese carro clásico, de ese vehículo que piensa comprar.
Por eso es importante el intercambio de información, es decir, todo, poner los libros abiertos en este acuerdo, en este memorando de confidencialidad, en este acuerdo de confidencialidad, para usar los datos financieros, las proyecciones, las ventas, todos estos datos que a veces son reservas industriales, para poder hacer un análisis y al final, vuelvo y digo lo que ya señalé al principio, entregarle las opciones al presidente, este es el estado de la empresa, este es el posible valor, este es el posible vehículo y el presidente tomará la determinación. Esa es mi tarea, es hoy de ser un instrumento para determinar si esto se puede hacer.
¿Y va a ser el perito además del negocio?
No, el perito lo tendrá que ser una firma.
¿Pero ustedes evalúan al final?
Sí, claro. Obviamente ellos van a hacer su valoración, porque pues como con cualquier transacción de compraventa,
pues por supuesto,
yo
usted
digo,
dice,
mi
no,
carro vale tanto.
Ese carro vale 1,000,000,000 de pesos. Y usted dice, no, un momentico, aquí que venga un perito y diga, no, ¿cuál es el valor real, Paola?
Así es.
Y el múltiple EBITDA en este tipo de transacciones de empresas de fertilizantes está entre 4 y 8, dependiendo obviamente pues del EBITDA, que son las utilidades de la compañía, menos intereses, amortizaciones, en fin, y demás depreciaciones. Quiero preguntarle, ministro, pues por su rol en todo esto, es inusual ver a un ministro de Minas comprando una empresa de fertilizantes para el campo donde se supone debería estar la ministra de Agricultura, pero está usted por el hecho de que es Ecopetrol quien piensa comprarlo. Pero ¿cómo le añade esto valor Ecopetrol, que es una empresa que se dedica a la producción y exploración de hidrocarburos, muy criticada cuando adquirió, por ejemplo, ISA, de interconexión de alto voltaje en el país? Muchas veces incluso desde algunos miembros de este gobierno dijeron que eso lo que hacía era restarle y quitarle valor y sacarla del zapatero a tus zapatos y del enfoque principal de Ecopetrol. ¿Por qué Ecopetrol, una empresa petrolera y gasífera, cómo le puede sumar el comprar una empresa de fertilizantes y de abonos para el campo?
Dos cosas ahí frente a eso. Uno, existen petroleras en el mundo que están metidos en el negocio de fertilizantes que utilizan gas. Incluso Ecopetrol era dueño o socio de Monómeros antes del 2005. Es decir, que esto no es nada pues novedoso. Obviamente, como cualquier negocio.
Y ya tuvo Ferticol.
Tuvo Ferticol también, que infortunadamente ya conocemos su estado actual, incluso es de mi tierra, en Barranca Bermeja. Entonces no es primera vez que Ecopetrol ha estado metido pues en este negocio. Como cualquier negocio, tendrá que analizarse los números, las cifras, los balances, y Ecopetrol en su gobierno corporativo tomará la determinación que pues le corresponda para los intereses de Ecopetrol, como mayoritariamente pública, pero también protegiendo los intereses de los accionistas minoritarios, claro, que también tienen presencia.
Ministro, pero yo le insisto en una parte de la pregunta de Paola, ¿por qué si es una empresa que tiene que ver con el sector agrícola, el negocio lo está liderando el sector Minas y Energía?
Bueno, yo creo que esta sí, aquí nos toca hacer caso, es decir, el presidente dijo, encárguese de ayudar en esta tarea, y pues estamos haciendo la tarea, pero el Ministerio de Agricultura está en la mesa, está las supersociedades, está Hacienda, está Planeación, es decir, están todos los actores que están involucrados en esta conversación. Olvidé cuál era la otra pregunta que me
había hecho. La segunda parte de la pregunta, Paola.
Sí,
pregunta
no, exactamente.
Segunda parte de la pregunta.
Perdón, mil disculpas, una pregunta tan larga. No, en la segunda parte era eso, ¿cómo le sumaba esto valor a Ecopetrol? Ya lo respondió usted, ¿y por qué estaba usted al frente de una compra de una empresa que sirve para el campo colombiano y no la ministra de Agricultura?
Ministro, pero quedémonos en Venezuela. Además, usted visitó recientemente al gobierno de Nicolás Maduro allí y está anunciando la posibilidad de que Colombia le empiece a vender energía a Venezuela. ¿Eso qué tan cercano está? ¿Cuándo le van a empezar a vender energía al vecino país?
Yo espero que lo más pronto posible. También tengo que decir que eso no es nuevo. Es decir, eso existía antes del año 2019. Es normal que...
Pero hoy la red está preparada para eso, está ya funcionando para enviar la energía.
Estamos a punto de un trámite burocrático administrativo, el contrato entre dos compañías para poderlo hacer, pero técnicamente ya estamos listos, está autorizado, y espero pronto poder estar haciendo las pruebas entre los dos países, porque como ya lo señalé al inicio, y es parte de las conclusiones preliminares de nuestra cumbre de ministros de energía de Latinoamérica y el Caribe, la energía está por encima, porque son las personas, es un derecho humano, la energía no la podemos quitar a nadie y está por encima de las diferencias políticas entre los gobiernos.
Ministro, ¿y tenemos hoy suficiente energía para venderle a otros países? Quiere decir, ¿tenemos suficiente energía para consumo interno a buen precio para pensar en venderle a los vecinos?
Hoy sí. Sí, hoy sí. Incluso el año pasado, recordemos que en tiempos de escasez también lo sufrió Ecuador, y eso es la demostración de que la energía está por encima de las diferencias políticas.
Ah, no, Colombia le vende con mucha frecuencia.
Le vendimos a Ecuador el año pasado en sus crisis 14 horas de apagón diarias sufría este país. Están muy agradecidos con el gobierno colombiano, a pesar, insisto, de que ahí hay diferencias políticas. Pero lo hicimos. Hoy tenemos abundante energía porque está lloviendo y hay agua, incluso estamos liberando agua de los embalses. Y habilitamos el pasado viernes otra vez la posibilidad para que podamos exportar energía. El único canal que tenemos de exportación hoy es Ecuador. Incluso el año pasado exportamos 1.2 billones de pesos en energía hacia ese país. Y ojalá, es decir, por eso la interconexión es clave, porque no solamente nos permite exportar, sino también poder abastecernos de otros países cuando tengamos problemas, porque hoy tenemos, a nuestro juicio, la suficiente energía para abastecernos. Pero como esto también depende del clima, la sequía, la cosa, pues... Es decir, nos toca ir analizando, y para eso hay centros de monitoreo, instancias de monitoreo, de seguimiento y de control.
Ministro, me voy a volver al tema monómeros para dos preguntas puntuales. Una que me hace un oyente y me dice, mire, si monómeros pertenece a un gobierno que está sancionado por la OFAC, es decir, por las autoridades de los Estados Unidos, ¿cabría hipotéticamente la posibilidad de adelantar en Colombia un proceso de extinción de dominio a la empresa, siendo que está domiciliada en Colombia?
Honestamente, ahí sí me rajaron, porque no es un tema que maneje, no es de
sí, es una hipótesis incluso, que plantean incluso
de licencia OFAT hasta el 30 de junio, estamos hablando de hace menos de un mes, sí, es decir, pues las autoridades estadounidenses ya se han reunido con autoridades colombianas para revisar o no si se prorroga o no. Estamos insistiendo que esto es un tema, como le de para el campo, para las fertilizantes, para los alimentos, para la soberanía del alimentaria de nuestros pueblos, para ver si el gobierno nos autoriza a hacer esta transacción.
Sí.
Que uno pensaría que estamos hablando de seres humanos, alimentos.
Claro. Ministro, y la segunda pregunta de monómeros es la siguiente. ¿Esto no requeriría un trámite de un proyecto de ley vía Congreso de la República? Se lo pregunto porque no sé si tengan claro el camino jurídico, si se necesita o no autorización del Congreso, teniendo en cuenta que, de acuerdo a lo que usted nos ha dicho, Monómeros se convertiría en una empresa industrial y comercial del Estado. ¿Eso no necesita pasar necesariamente por el Congreso de la República?
Me gusta mucho esa pregunta porque me recordó la segunda parte de la pregunta de Paola, lo de ISA, el ejemplo de ISA. Yo incluso aquí anecdóticamente, siendo presidente de la USO, me opuse y critiqué esa transacción en ese momento, creo que fue en el año 2009. Pero hoy, es decir, perspectiva de que no hay transición energética sin transmisión, es importante que Ecopetrol sea el propietario mayoritario de ISA. Entonces, pongo este ejemplo para decir, el negocio de la energía es el negocio del presente y del futuro, y la transición energética es del presente y del futuro, por eso las grandes apuestas e inversiones extranjeras. Yo creo que así como ocurrió con ISA, preliminarmente, y vuelvo, me puedo equivocar, no se necesitaría un proyecto de ley, porque hoy Ecopetrol es una empresa de economía mixta desde el año 2006, se rige por el derecho privado, como está en esta norma, y puede adquirir empresas, puede adquirir filiales, o crear filiales que desarrollen su objeto social. Pero vuelvo y digo, pues salvo opinión en contrario, y habrá que revisar los vehículos jurídicos.
Sí, ministro, ¿usted tendrá o ha tenido que hablar sobre este tema, la compra de monómeros por parte de Colombia, con Alex Saab, que desde el año pasado es el ministro de Industria de Venezuela?
Hasta ahora no lo conozco, no he hablado con él sobre el tema. Hemos tratado de mantener, precisamente porque en este juego de intereses aparecen también muchas personas interesadas diciendo, este es el vehículo, está, y hemos tratado y fue parte de la conversación con el gobierno venezolano, de que ojalá no haya más intermediarios, sino que podamos conversar directamente con el dueño de la compañía, que hoy es Pekiven, y precisamente el presidente Pekiven en este momento viene viajando para suscribir este primer...
¿Usted habló con Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, sobre esto?
Sí, señor.
¿Directamente?
Esa fue la conversación.
Víctor.
Ministro, digamos que encuentran un precio, que Colombia lo puede pagar, ya sea por Ecopetrol o por otro vehículo, que Estados Unidos da el permiso. Pensemos en que todo fluye y se logra el negocio. ¿El gobierno colombiano controla monómeros y qué? ¿Qué hacen con la compañía? ¿Cuál es el objetivo de tener esa compañía?
Bueno, yo creo que lo primero que habría que ver es, como ya se ha señalado, esta compañía requiere inversiones. Habrá que ver, decir, cómo se repotencia, cómo se redesarrolla, cómo amplía su mercado, es decir, como cualquier negocio que uno adquiere. pues lo pone, lo repotencia, para poner el caso del vehículo, lo pone lujoso.
Sí, pero y además como es un vehículo antiguo y clásico, usted le compra las piezas originales.
Y además lo pone a producir, busca el mercado, es decir, creo que mercado hay, creemos que mercado hay precisamente. Hoy Monómeros es la tercera empresa, tenía antes una posición mejor en el mercado, pero pues la ha perdido porque ha tenido todos los vientos en contra. Pero bueno, ya eso es un tema de la administración de la compañía que tendrá que encargarse de que sea una empresa próspera.
Sí, ministro, una última pregunta y que ya no tiene que ver con Monómeros, y es el aviso que ha hecho el gobierno nacional de incrementar el precio del diésel para los vehículos livianos, no de transporte de carga. ¿Cómo van a implementar esa medida? ¿Cómo en la práctica?
Ese es el reto, Felipe. Muchas gracias. Ese es el reto precisamente que nos trasladan al Ministerio de Minas y Energía, aplicar esa medida. Eso requiere tecnología, ¿sí? El cruzar el RUN con un QR, en las estaciones del servicio con el SICON, es decir, hay sistemas de información que tendrán que comunicarse. Obviamente, si está borrador, porque es un borrador de decreto, se convierte en decreto, tendremos la obligación de implementar esa medida tecnológica, pero creo que es importante, que es una medida fiscalmente responsable con el país, justa, equitativa, porque no tiene sentido que cerca de 380 mil millones de pesos del presupuesto de la Nación financien subsidios del diésel para carros lujosos, para carros suntuosos, que no tienen nada que ver con los alimentos, que no tienen nada que ver con el servicio público.
Pero no todos son de lujo, no todas son Toyota.
Habrá que identificar, y es parte de la... Nosotros hemos identificado que es más o menos el 41% de la flota que se alimenta con diésel, y por eso queremos la norma, para que la norma nos habilite y nos permita pues ejecutar y estudiar cuál es la posibilidad tecnológica.
Sí, ¿y qué tan viable es, ministro? Y se lo pregunto porque cuando hubo uno de los incrementos del precio de la gasolina, iban a excluir a los taxis y no se pudo implementar. No hubo manera de que el taxi pudiera llegar a la estación de servicio y que no les cobraran lo mismo que al carro de al lado. Es decir, ¿en la práctica no es muy enredado?
Sí, seguramente es enredado, pero yo creo que el mensaje es positivo, en el sentido de que hay que desmontar paulatinamente estos subsidios, y pues bueno, ahí la idea es retarnos de la forma como lo vamos a aplicar, y ojalá podamos, es decir, aprovechando esta audiencia, tener hoy la tecnología y la inteligencia artificial nos ayudan a solucionar muchos problemas de la vida cotidiana. Ojalá algún colombiano, alguna colombiana ingeniosa de alguna facultad de ingeniería nos pueda decir, este es un mecanismo, y obviamente tengo las puertas abiertas para que lo podamos,
ministro,
realizar.
Pero mientras se inventan cómo le van a cobrar el precio del diésel a un precio a la Toyota y a otro al transportador de carga, si se acaba el subsidio para los vehículos de lujo, como dice usted, ¿en cuánto queda el diésel?
Más o menos como en 15 mil pesos, poniéndolo a precios internacionales. Es algo que estamos analizando, por eso hoy es solo un borrador, está abierto comentarios, y pues un borrador de decreto no siempre termina como se planteó, y en ocasiones a veces ni se expide, pero queremos enviar un mensaje político, fiscalmente responsable con el país, que hay que desmontar paulatinamente los subsidios al diésel.
736 es el ministro de Energía de Colombia, Edwin Palma, hablando de diferentes temas importantes, entre ellos la intención de Colombia de la compra de monómeros a Venezuela. Señor ministro Edwin Palma, muchas gracias y muchos éxitos en el cierre de la séptima reunión de los ministros de Energía de la CELAC, que sigue hoy en Bogotá, y donde se va a firmar, y usted nos da la primicia, el acuerdo de confidencialidad con Pekiben para avanzar en este negocio.
Vamos a firmar tres, gracias. Uno con Panamá, uno con Ecuador y uno con Venezuela. Esto demuestra también que, insisto, la energía está por encima de cualquier diferencia política o ideológica. Gracias por el espacio, un saludo muy especial y agradecimiento a todos.
Ministro, gracias. 737, ya regresamos en Mañanas Blue.
Estás escuchando Blue.